Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa ya 4.233 de la historia de Tiempo de Español, en una previa que es más de las elecciones generales que del partido del lunes contra el Betis. Lo digo porque hoy haremos una parte de la porra también, tenemos tertulia, que ha quedado como un poco extraño todo lo de la tertulia, porque tenían que venir los senadores. Pero desde aquí un abrazo y un saludo a Andrés Carbonell. Pero desde que Andrés, bueno, pues por motivos físicos no está ahora para ser el organizador, los senadores se han desorganizado y tenían que venir dos. Pero bueno, no pasa nada. Haremos la tertulia habitual. Hoy también con dos, con Isidro Aspigue, con Arnau Baqué, porque Xavi López está en paradero desconocido. Y Vicenç Auqué, bueno, pues también por problemas personales está en otro lado. Así que es un poco todo. Ha sido una semana un poco extraña, empezando por el empate del Español en campo del Levante cuando lo teníamos ganado el partido. La buena noticia y la parte positiva, porque yo creo que lo quiero ver de una manera positiva, el partido del femenino del pasado lunes. El miércoles jugamos contra el Celta, volvimos a perder dos puntos más por una desorganización en los últimos 20 minutos, al igual que el día del Levante. Y hoy, teóricamente, debería ser la previa de un partido, pero no es previa aún porque quedan dos entrenamientos, el de mañana y el del domingo, y jugamos el lunes a partir de las 9, desde las 7, en la sintonía de Tiempo de Español, y además el domingo están las elecciones generales, así que todo esto es un poco, bueno, pues una situación distinta de lo que habitualmente son los programas de Tiempo de Español. No vamos a hablar de política, que les quede absolutamente claro en este programa. Antes de ir directamente a la tertulia, porque quiero, también hablaremos con Arnau y con Isidra del tema de las secciones, porque este fin de semana hay además un partido importante en la sección de vóley. Ayer hubo reunión de la Junta Directiva de Secciones y estamos muy cerquita ya de, bueno, pues hacer oficial que el Español y las secciones se juntan, se unen y, bueno, no sé el nombre que a partir de ahora se llamará, si serán secciones del Real Club Deportivo Español, eso ya a ver si Arnau nos puede desvelar alguna cosa y otras, que sé que él conoce perfectamente. Bueno, sobre la situación del entrenador, porque mucha gente me sigue dando la vara o dando la brasa de por qué yo le tengo manía. Que no le tengo manía a Rubi, de verdad. Que no. Y lo vuelvo a decir por enésima vez. Lo que sí que es cierto que yo me gusta opinar, y como me gusta opinar, pues tengo que decir lo que pienso. Igual que teóricamente todos que vienen por aquí les gusta opinar y decir lo que piensan. Y nadie que ha venido a este programa de tertulianos, yo le he dicho nunca, oye, di esto, di lo otro, nunca. Y ya saben que en este programa generamos directivos, presidentes, etcétera, etcétera. Collet fue presidente del Español, Iñaki Pérez Darrilucea, que desconozco por qué no se habla conmigo, contigo tampoco. Fue consejero, Dani Bayar fue consejero, y por lo tanto aquí el próximo va a ser Arnau Baqué. Si no, esta la silla de Arnau es la silla de los puñales o la silla de los directivos, depende de cómo lo mide cada uno. Bueno, pues con el tema de Rubi, ya que estamos un poco distendidos hoy porque no jugamos hasta el lunes, por cierto, Setién sigue. Ayer hubo reunión del Consejo de Administración del Betis, no, de su presidente y de otro directivo, que son los que mandan, junto a Serra Ferrer, y se decidió que de momento iba a seguir una jornada más. Lo que sí que es verdad, que hay sectores de la afición del Betis que no van a ir el lunes al partido porque consideran que Setién ha perdido todo el crédito y que es un error que Quique Setién siga siendo técnico del Español. Ay, perdón, del Español, del Betis. Lo digo, es que cuando me ha salido Quique ya me venía lo del... Lo digo porque para que vean ustedes la... A veces que el famoso entorno, nos quejamos del entorno nuestro, el entorno nuestro no es nada comparado, por ejemplo, con el del Betis, que no va un... Imagínense ustedes que la grada Canito o la juvenil dijera, no vamos al estadio porque Rubi es el entrenador. Estaríamos diciendo, pero ya está bien, hay que pensar en el club, esto no es lógico. Pues esto es lo que van a hacer un sector, no sé qué grupo de la afición del Betis, creo que un par de colectivos han decidido no ir el lunes al partido, porque Quique Setién sigue siendo entrenador. Por lo tanto, lo que aquí parece que esto es como quemar algo cuando aquí nos quejamos o hacemos una cierta autocrítica, allí es como muy normal, ¿no? Que digan, no vamos, porque si no echan al entrenador, no vamos. Aquí nunca ha pasado. Aquí de vez en cuando nos hemos quejado, no digo yo, sino la afición ha pedido un cese, la dimisión, o que se quede, o uno de Noi, cosas de estas. Pero decir no vamos al campo, que yo recuerde, nunca ha pasado en 26 años de tiempo de Español. Si alguno tiene en su memoria alguna decisión de estas, pues bueno, si abrimos teléfonos, que lo vamos a hacer dentro de una hora casi, y los oyentes podrán pues opinar y sobre todo recordarnos si en algún momento ha pasado que un colectivo del Español decidiera no ir porque no se ha cesado el entrenador. Pero bueno, tema Rubi. Está claro que si no pasa nada, yo sé que todo el mundo cree que va a seguir y que pase lo que pase va a seguir, pero yo quiero esperar estos últimos 4 partidos. Está claro que si quedamos entre los 10 primeros, lo dije ayer y yo me reafirmo en mis opiniones, yo hago tabla rasa y todo lo que ha pasado esta temporada, por mi parte, está olvidado. Con un ojo pendiente que no vuelva a pasar el año que viene. Errores en muchísimos partidos, cambios, perder el control del partido en 20 minutos cuando lo tenías bien controlado, hacer una estadística de 4 de 33, a todas estas cosas, por mucho que la directiva o el consejo de administración, el área deportiva, puedan tener confianza, siempre hay un punto que dices, hombre, algo ha pasado. A lo largo de la temporada puedes tener momentos irregulares, pero tener un momento de 4 de 33 no es normal, y que el entrenador siga no es normal. Si en esos 4 partidos que nos quedan no llegamos a los 50 puntos y no quedamos por encima del décimo, para mí es un fracaso. Sinceramente es un fracaso. Si ya nos vamos del... Hombre, tenemos la suerte de que hay equipos que parece que ya están de vacaciones. El Leganés, la Real Sociedad, el Betis está como está. Por eso estamos novenos. Porque la lógica es que el Leganés hubiera ganado el Atlético de Bilbao. Leganés estaba haciendo una temporada increíble. Se ha salvado. Ha empezado el Basho. Y jugamos contra ellos. En el penúltimo partido, supongo que se querrán despedir bien. Y nosotros también nos queremos despedir bien. La Real Sociedad, que me parece un equipo mediocre, solamente ha ganado, creo que, 4 partidos en casa. 4. Uno de ellos, a nosotros. Silbado ayer el equipo, pidiendo casi el cese del entrenador también, que es el segundo entrenador que tienen. Empezó Garitano. Garitano, desgraciadamente, bueno, pues no le salieron bien las cosas. Llega Alguacil, empieza bien, mete al equipo en la lucha por estar en Europa y lleva unos partidos que también se ha venido abajo. Y por detrás, pues hay equipos que nos podrían apretar. Yo no les descarto que el Villarreal nos adelante, si nosotros no sabemos en estos 4 partidos hacer algo más. El Betis, vamos a ver qué pasa el lunes. Betis es un equipo que tiene mucha calidad, pero que creo que está como desde que lo eliminaron de la Europa League y la Copa del Rey, que fue algo como en 15 días, una semana, se vino abajo. Se vino totalmente abajo. No juega con la seguridad que jugaba antes, pero juegan en casa. Y supongo que querrán un poco también quedar bien con la afición, porque como el Betis, o como el Español, mejor dicho, ganemos el lunes, le ganemos al Betis, yo creo que a Setién lo echan, eso es seguro, y allí se va a montar un pollo de padre muy señor mío, sabiendo que no van a bajar, pero que el objetivo del Betis era estar en Europa. Pero claro, no solo eso, sino que además la final de la Copa del Rey se juega en el Villamarín. Y ellos, en un momento determinado de la eliminatoria con el Valencia, ganan 2-0. Y en los últimos 10 minutos les empata el Valencia. Y luego tenían la opción de la Europa League. Y un equipo como el Slavia de Praga, el Rennes, que no era nada, teóricamente no era nada, les gana allí y los elimina. ¿Y qué les queda ahora? Teóricamente les queda luchar por la séptima posición. Pero están como nosotros, con 43 puntos. Y la séptima posición es del Athletic Club de Bilbao, que no juega a nada. Que es un truño de equipo, pero un truño de equipo. ¿Y está allí? ¿Por qué? Pues mire, no lo sé. Si alguno me sabe explicar por qué el Athletic Club de Bilbao, que no juega absolutamente a nada, que tiene una defensa de feria, está allí, supongo que será porque son capaces de controlar los partidos. Y nosotros no somos capaces de controlar los partidos. Por eso les hablaba al principio del programa que creo que nosotros nos dejamos demasiados puntos. Igual ayer hicimos el análisis de toda la liga, de dónde hemos perdido los puntos, de cómo ha ido cada partido, para darnos cuenta que si no estamos este año en la Champions, y lo digo con todas las palabras, es por culpa nuestra. Porque simplemente teníamos que haber hecho en esos, en una mal, tú puedes tener una mala racha, pero cuando haces 4 de 33, no es una mala racha, es un desastre. Con haber hecho 10 puntos, 10 de 33, que es una negatividad también en puntuación, estaríamos en estos momentos con 49, a 3 del quinto, que tiene 52, y a 6 de la cuarta plaza, que está con 55, el Getafe y el Sevilla. Sin hacer nada, les hablo de sin hacer nada en esa racha de 11 partidos donde solo conseguimos ganar al Leganés y empatar en campo del Villarreal. Todo lo demás podemos hacer las lecturas que uno quiera. Pero esos 11 partidos donde el entrenador no fue capaz de hacer ningún tipo de cambio a nivel de sistema es lo que a mí me hizo dudar de Rubi. Pero bueno, yo puedo entender que mucha gente confíe en el entrenador porque es un técnico de la casa, porque creen que el año que viene con mejores jugadores, teóricamente, va a mejorar todo esto. Me parece perfecto. Pero yo veo cosas que a mí me demuestran que no es tan buen entrenador como yo pensaba. La pérdida de partidos, puntos, en los últimos minutos, por no saber leer los partidos, los cambios, que me parece que es el caballo de batalla más importante de toda la temporada. Si alguien se acuerda de algún partido que el equipo haya conseguido mejorar con algún cambio, estoy abierto a escucharlo. Pero yo no lo recuerdo. No recuerdo un partido que hayamos mejorado con los cambios. Todo lo contrario, hemos empeorado con los cambios. Y eso es lo que a mí me ha generado las dudas de este entrenador. Que el consejo de administración, que la dirección deportiva, sobre todo Perarnau, que era su proyecto, lo va a mantener, seguro, seguro. Repito, a no ser de que pase algo gordo. Pero si quedamos en el puesto 11, 12, 13 y 14, a mí no me pueden convencer de que es el entrenador idóneo para el Español. Alguno puede pensar, hombre, es un puesto. Sí, pero es un puesto que perdemos en relación al año pasado. Es un puesto que económicamente nos perjudica. Y esto no es bueno. Pero, como siempre les digo, doctores tiene la Iglesia, cada uno podrá pensar lo que más le apetezca, lo mejor para cada uno, pero mi opinión en ese sentido es esta. Hasta el décimo, olvido el pasado. Del 11 para abajo no puedo olvidar. No puedo. Y siempre tendré en la cabeza de cara al año que viene, si sigue el entrenador, que teóricamente va a seguir, que hay cosas que, por parte del área deportiva, o no se lo han dicho al entrenador, o el entrenador no ha querido escuchar a los que le han comentado, le han dicho que más o menos podía haber hecho alguna cosa distinta. A partir de aquí, durante mes y pico, no, quedará un 2 meses de programa, pasarán muchas cosas. La liga acaba el día 18 de mayo, es decir, estamos a menos de un mes para que acabe la liga. Y una vez acabada la liga, los jugadores quedan libres, aunque el 30 de junio sea el último día de contrato. Lo digo porque tendremos un verano en la búsqueda de un portero, en la búsqueda de un lateral derecho, central. Veremos qué pasa con jugadores que pueden tener alguna oferta, qué pasa con Borja Iglesias. Pero bueno, eso será a partir del 18 de mayo cuando acabe la liga. Y cuando acabe la liga veremos también, haremos ya pues el balance total de lo que ha sido esta temporada 18-19. Las 7:17 tenemos casi una hora más o menos para debatir la situación del equipo a falta de 4 jornadas. Hablaremos de secciones también con Arnau Baqué y con Isidre Aspiga. Y sobre las 8:10 más o menos abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. 7:18, la pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de Tiempo de Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Víctor Gómez, jugador del Español B.
Tú nunca piensas, voy a estar en el primer equipo, siempre lo sueñas, pero nunca piensas, voy a estar. Entonces, pues, tener la convicción de poder llegar, pues, es algo que a mí no me hace pararme, sino tirar para arriba.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany. When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la. Then I try to write down if I had a dream again. And it's you and I, and it's you and I, and it's you and I together, it just is fine.
7:19, nos tomamos una estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y les recuerdo, por supuesto, algo importante, como siempre, gentileza de Estrella Damm. Si quieren jugar el día 21 de mayo a las 5 de la tarde en el RCD Stadium, saben que lo pueden hacer a través de Estrella Damm. ¿De qué manera? Tienen que inscribirse a través de la web y las redes sociales del Español, porque 24 afortunados o afortunadas podrán vivir esa inolvidable experiencia de jugar el 21 de mayo a las 5 en el RCD Stadium. Un año más, Estrella Damm, patrocinador del Español, te ofrece la posibilidad de debutar en el estadio. Apúntate a través de la web y las redes sociales del Español. No sé si alguno de los dos ha jugado ya. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. No he jugado.
Isidora, buenas tardes.
Buenas tardes. No.
¿Ninguno de los dos ha jugado allí? Pues apuntaros a este gran partido de las estrellas.
Me estaba visualizando haciendo una parada ahí en la portería de la Grada Canito. Me estaba visualizando.
¿Pero sales bien o no sales bien?
Yo sabes que la altura tampoco tengo una altura muy alta, por eso está Isidra. Pero, hombre, bajo palos me defendía, Javier.
¿Bajo palio?
Bajo palos me defendía.
Yo en Sarriá sí que jugué un partido. En Sarriá. Pero aquí no, ni en Montjuïc tampoco.
Bueno, quedan cuatro jornadas.
Cuatro jornadas en las cuales espero que el equipo las pelee como si le fuera la Europa League de por medio, porque la séptima plaza es cierto que se nos ha casi escapado, pero aún sigue a 6 puntos, con lo cual hay que pelear hasta el final, hay que tratar de ganar los 4 partidos. Como bien comentabas, hay un calendario contra equipos que están en una situación parecida, como Betis, Real Sociedad, Leganés, luego está el Atlético de Madrid, que como bien comentabas las otras semanas, puede venir despistado.
Ya, no, si además el Barcelona gana la Liga este sábado, ya está. Entonces ya no es lo mismo, porque el Atlético de Madrid lo que está intentando es provocar que el Barcelona dispute o sea campeón lo más tarde que pueda.
Correcto, correcto.
Pero claro, si el sábado ganan, ya está.
Exacto. Además, me parece que hay un cierto hartazgo en el Atlético de Madrid, entre ellos mismos, por lo que veo. Por lo que veo, han llegado cansados al final de temporada y con ganas de vacaciones. Espero un Español que estas 4 jornadas las afronte a tope como y agote las posibilidades europeas, aun pensando que es una lástima que yo creo que en el camino hemos tirado 4 puntos que podíamos perfectamente haber hecho un 6-6. Tanto en el partido en Valencia con el Levante como en casa con el Celta. Pero bueno, ya es la tónica de esta temporada, el perder puntos una vez más delante en el marcador.
Bueno, yo me gustaría terminar la temporada con un buen sabor de boca, no con partidos perdidos, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, hemos llegado hasta el final, hemos luchado y hemos intentado, si no han escapado, pues una buena oportunidad, pero al menos lo hemos luchado hasta el final. Y terminar con un buen sabor de boca.
Ahora, de haber cerrado estos 2 partidos, estaríamos a 2 puntos del Athletic Club. A 2 puntos del Athletic Club.
Y con la verdad es favorable.
Imagínate, entonces, ¿cómo afrontaríamos? La clasificación es una auténtica lástima. Yo creo que el Español no va a llegar al 7º puesto. Ojalá me equivoque, pero creo que no va a llegar. Y no va a llegar, pues creo que más por deméritos propios que no porque haya tenido un rival que le haya superado aquello con gran elocuencia, sino porque no hemos sabido aprovechar ocasiones que hemos tenido, partidos que hemos tenido marcador a favor, dinámicas, esa pésima racha de 4-33, circunstancias que matan a cualquier equipo. A partir de eso, intentar acabar lo más arriba posible, como bien comentas, pues peleando por llegar séptimos y entre los 10 primeros.
Es que si no es un disloque económico también. Correcto. No digo de mucho dinero, pero no, sí que entre que yo creo pueden ser 2 millones y pico.
Eso es un fichaje en el Español. Eso es un fichaje.
O la ficha de un jugador, o de 3 jugadores, depende, correcto, de si son de la cantera.
Son españoles hacer una operación de traer un jugador a lo mejor en defensa o hacer una operación.
Bueno, lo que este año se hizo así.
Sí.
Con, claro, se estaba presupuestado en un momento determinado quedar por debajo del 10, al quedar décimos, la Liga nos dio un dinero de más que no teníamos contabilizado, correcto, porque claro, correcto, tal y como iba, el equipo estaba para el 14 o el 15.
Sí, correcto, correcto. Lo que no me gustaría, y sí me sabría muy mal, es que el Español se dejara ir y ahora acabara el 13, el 14 o el 15.
No, eso para mí es el cese del entrenador.
Eso para mí sería muy...
Bueno, el cese me refiero a la no continuidad del técnico. Repito, pero eso es una opinión muy personal.
Para mí eso sería muy decepcionante y volveríamos a estar en las mismas de siempre. Pero bueno, y Chen tiene que plantearse si el equipo, pues claro, tiene que ir retrocediendo puestos año a año.
Sí, es que empezamos con el 8º con Quique, el 10º con Quique Gallego, aunque yo le doy el mérito a Gallego más que a Quique,
sí. Hombre, claro,
y no porque... podíamos quedar por debajo del 10º, ¿eh?
No. Todo es cuestión de 3 partidos más ganados, que esto nos daría ya la opción de quedar entre los 10 primeros. De los 4, digo, 3 ganados.
Bueno, la pena
si
lo que...
3, seguro.
Lo que si ganas 3, seguro.
Yo creo que 8º mínimo.
Con 52 puntos, yo creo que sí. Quieres entre 8º y 10.
Esto tendría que ser nuestra...
Sí, pero por ejemplo, hablando del... ibas a hablar de objetivos, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
El otro día...
Bueno, Rubí dijo una frase muy buena, que dijo... Bueno, es que con no me fixa tus objetivos...
Claro, es que el mismo día, por la mañana, te dice...
No es culpa de él tampoco, es culpa global del club.
No, yo no le eché la culpa a él.
Yo lo digo desde aquí, no es global del club.
Claro, tampoco es bueno que la dirección de, bueno, en este caso la dirección general, diga, no, el objetivo es quedar séptimos, porque estamos luchando por el séptimo puesto. No, no, el objetivo hay que marcarlo de inicio de temporada. Claro, no se puede marcar.
Tú a media temporada no puedes decir que vas al objetivo de Europa. Tú tienes que salir mentalizado y decir, no, este año vamos por Europa. Pero en el minuto uno.
Claro.
No el 45.
No, es que lo que ha pasado ha sido...
¿Me entiendes?
Llegamos, el equipo va a Estados Unidos. Claro. Sale lo del darderismo. A partir de ahí, todo el mundo... Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Se sube al carro, se sube al carro.
No, no, y me parece bien. Si,
bien, bien.
Si
bien.
Los jugadores te están diciendo que ellos quieren llegar al máximo...
Pero sigue.
El máximo es Europa. El pero máximo sí, no pero, es
pero,
no
pero el club tiene que seguir.
No, no, estoy de acuerdo. Pero el club en ningún momento fija el objetivo.
Ahí está el problema.
El club como objetivo no lo fija nunca.
Claro.
Ni quedar, ni ir a Europa, ni quedar entre los 10 primeros, ni no bajar. No dice nada.
El club ahí se escondió.
La primera vez que el club marca un objetivo es el presidente Chen, cuando viene la asamblea y dice, top ten. Es el objetivo que marca el club en ese momento.
Bajando del Champions al top ten, correcto.
Es verdad, eso lo
sí,
dijo
sí,
él.
Sí, sí, sí.
Entonces, empieza la liga, hasta la jornada 12 estamos donde estamos, y todo el mundo, y los propios jugadores hablan de Europa. Los propios jugadores hablaban de Europa. El entrenador hablaba que mi objetivo es quedar entre los cuatro primeros en estos momentos, si estamos terceros, ir a por el segundo puesto. Es decir, estabas hablando de una situación donde estábamos, bueno, pues si no pasaba nada raro, Europa lo tenías. No Champions, pero como mínimo Europa League. Empieza la debacle de esas 11 jornadas que haces 4 de 33, se va diluyendo todo y los discursos van cambiando. Darder en una entrevista a Marca dice que el objetivo del Español es, bueno, pues es estar en tierra de nadie.
Sí.
¿Lo dijo?
Sí, sí, lo dijo.
Luego medio rectificó sí. Otra vez y resulta que a falta de 5 jornadas, que es cuando íbamos a jugar contra el Celta, como tenemos opción de la séptima posición, desde el club se dice que el objetivo está muy bien quedar séptimo porque económicamente y deportivamente es bueno.
Bueno, pues yo al principio.
Y por la tarde el entrenador te dice... No, no, es que nunca ha habido un objetivo fijado desde principio de temporada. Claro, la responsabilidad es de todos los que llevan el club. Desde el área deportiva, desde el propio club como gestores y los jugadores.
Tú hace un momento hablabas del Betis. El Betis sale con la idea de ir a Europa. El Betis ya sale marcado. ¿Y la gente? ¿Por qué está desilusionada? ¿Por qué está la gente enfadada en el Betis? Porque ven que Europa no van a ir. Ni por un lado, que era la
Europa League,
ni por otro, por la clasificación.
Ni por la Copa del Rey, que además se jugaba la final
entonces,
en su campo.
Entonces, esto para mí que incluso el presupuesto del Betis es mucho más amplio que el nuestro, sí. Muchísimo más amplio que el nuestro, esto sí que tiene que ser... Un fracaso.
Bueno,
pero
y ellos tienen la gran sensación de fracaso por eso, precisamente.
Claro, es un fracaso para ellos, pero ellos lo demuestran.
Sí, claro.
Aquí quedamos el 12 y no demostramos nada.
Sale Marroca diciendo que la temporada es muy buena, ¿no?
Sí.
Que la temporada es muy muy positiva, muy tal. Bueno, claro, entonces, ¿en qué quedamos?
¿Qué quedamos?
Cuando la gente tiene una cierta sensación de desazón nuevamente. Hasta que no fijemos los objetivos, siempre vamos a estar divagando. Tú que eres una persona del mundo del básquet, la gente cuando sale a competir en básquet, sabe, objetivo playoff, objetivo permanencia. La gente sabe qué objetivos juega cada uno.
No, claro, que objetivo juega cada uno. Yo creo que en este club, hasta que no se marquen unas directrices al principio de temporada, oye.
Porque hay miedo a decir que el objetivo es Europa. Pero no se dan cuenta que si tú dices objetivo Europa y luego no llegas, pero has peleado hasta el final, nadie te va a recriminar nada.
Nada.
O sea, en Español no vamos a recriminar a nadie que quede el octavo a 5 puntos habiendo peleado hasta la penúltima jornada.
No, ni mucho menos.
Nadie le va a recriminar eso. Lo que pasa es que no puedes ser ventajista y decir, bueno, a ver cómo evoluciona esto, a ver cómo va. Entonces, como dice Javier, nos enfrentamos al Celta y los demás han fallado, pues venga, si ganamos, claro, objetivo séptimo. Cuando hace 2 meses el objetivo ya era no bajar.
Hombre, ayer hice yo la lectura de los partidos y cómo iba la clasificación desde que empezó la liga y hubo un momento que estábamos a 2 puntos del descenso.
Correcto,
a 2 puntos
correcto.
Del descenso.
Y todos estábamos diciendo otra vez que temporada para pongamos el mono de salvarnos. Sí, sí, exacto. Entonces no puedes pasar de con estos altibajos de objetivos. Los objetivos se fijan a principio de temporada.
El Sevilla echa a Machín porque está viendo que se le va la Champions.
Correcto.
Y ya
correcto.
Está.
Y lo echa.
Es que además Machín pierde la Europa League porque pierde con el Slavia de Praga. y ve que la Champions ¿sí? se le está yendo.
Iba sexto cuando lo echaron.
Sí, sí.
Iba
sí.
sexto.
El Barça le remonta aquella eliminatoria que le mete 6 en casa. Sí,
y
sí,
viene
sí.
bien aquí y nos gana el Sevilla 0-1.
0-1. Caparrós.
Bueno, pero tampoco fue un partido extraordinario.
No, no, pero me refiero pues, que
son ellos, objetivos fijados.
Que ellos ganan. Bueno. Ahora voy a poner en una situación un poco... Miren, que me encantaría que bajara el Girona. Y lo digo con todo el cariño del mundo, pero que me encantaría. Han aguantado, están aguantando a Eusebio. ¿Qué va a pasar si baja el Girona con Eusebio?
Eusebio fuera.
¿Y quién será el responsable?
Para mí será el responsable Quique Cárcel y del Ficheli.
Por aguantarlo.
Presidente y
por confiar, claro, por confiar en un entrenador que te acaba de llevar a segunda división.
Correcto.
Hubiera sido más... Claro, si al final el Girona se salva... Dirán, ¿lo veis? Como no era una cuestión de entrenador.
Todos hacen función del
pero está claro. No, no, pero si tú, cuando dices, no, no, yo con este entrenador hasta el final. Pero si este entrenador hasta el final te lleva a segunda división, tú te tienes que ir con el entrenador.
Es un buen caso el del Girona, porque hay paralelismos con el Español. Esta racha que empieza a tener de 6 partidos perdidos, muy negativo como la que tuvo el Español.
Y juega contra el Sevilla, ojo,
esa... malísima racha invertida a la del Español, de que el Español no gana fuera de casa y ellos en casa, tiene rachas parecidas, ¿no? Y creo que el Girona está cometiendo el error agudizado, que ha sido no detectar que en el peor momento de la temporada, en el momento que no puedes fallar, no puedes ponerte así, y bueno, pues yo también espero que lo pague.
No, yo creo que el karma, espero que lo pague el karma.
Exacto.
Pero sí que es verdad que entonces me gustaría saber qué hacen los directivos. Yo soy director deportivo de un club y mantengo un entrenador que me baja a segunda división, yo me tengo que ir con él. Si tengo dignidad, me tengo que ir con él. ¿Está claro?
Ese es un club...
No, pero no, hablo del Girona, sí, del Girona sí, sí, sí. como ejemplo
sí, sí, sí,
de
sí.
lo que es mantener un entrenador a falta de 4 jornadas, que estabas casi luchando por Europa, y empiezas a perder partidos, y estás ahora en zona de descenso.
Luego en Girona, el único... Perdona, Isidre, ahora te dejo intervenir. No, el único supuesto es que en Girona sabes que es un
bueno, complejo. El tema del City.
Está el City, está el Soriano, está el hermano de Guardiola...
Está Chiqui,
todas esas afinidades con Eusebio son muy fuertes, porque Chiqui ha jugado con Eusebio, Soriano ha estado con Eusebio en el Barça, Pera Guardiola tienen afinidades, entonces yo creo que subyace eso, porque si no, es un tema de responsabilidad del presidente clarísimamente y del director deportivo.
Ya, pero dile a la afición.
Sí, sí, a la afición, bueno. ¿A la de toda la vida o la urbana?
A la de toda la vida.
A la de toda la vida.
Que debe ser un poco de los dos, pero sí, bueno.
Correcto. Bueno, yo te digo, la prueba la tienes en el sur. En el sur no se casa con nadie. Y lo que me ha extrañado es que el Betis no haya echado aquí que se tiene. Esto es lo que me ha extrañado. Porque son de sangre caliente y allí... El día que perdieron, al cabo de unas horas, Machín estaba en la calle.
Mira, hay ejemplos más claros aún, y en el sur, gana más abierto la mente. En segunda división, los equipos se fijaron sus objetivos claros. En segunda división es o luchas por no bajar, o luchas por hacer playoff, o luchas por subir directo y tal. Málaga, echa a Muñiz ahora, sí. Toda la temporada arriba, y dice, yo con Muñiz empiezo a ver qué me sucederá con Machín en el Sevilla. No me voy a meter. Deportivo, lo mismo con el exentrenador del Reus.
Zaragoza,
con Nacho González, sí, con Nacho González.
No le va bien, le va peor.
Le va peor, pero bueno, las dinámicas, ellos tenían claro que el objetivo era el ascenso directo, y han empezado
lo cambian.
Han cambiado, unas veces sale mejor, otras peor, pero han hecho un cambio, porque ya veían que eso no iba a ningún lado. Es lo que no acabo de entender... Aquí con los objetivos, ¿no? No puedes ir divagando en una temporada en la que has hecho una montaña rusa, puedes ir divagando.
Ahora,
por ahí.
Me vas a permitir una cosa. Nosotros en el básquet, en la sección, cuando empezamos la temporada, dijimos, tenemos que subir. Nuestro objetivo era subir. Lo marcamos, pero lo marcamos del minuto uno. Bueno, pues esto es lo mismo, me quiero entender, en el otro deporte. En objetivos. El deporte tiene que ser objetivos. Tú tienes que salir a luchar por unos objetivos claros y concretos. Si no, no me sirve. No me sirve. Para estar en la media tabla, ya estamos cada año en media tabla. Tenemos que decir, señores...
¿Quién hace el equipo de básquet, por ejemplo? ¿Quién lo ha hecho?
Un Xavi Dorado y...
Vale, el objetivo es
subir.
Si el equipo no hubiera subido,
sí.
¿Qué hubiera pasado?
Responsabilidad de Xavi Dorado.
Bueno, pues claro. Mira, el equipo...
Si es
el
un
equipo,
ejemplo,
Sí, 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 sí. Si el equipo no hubiera subido, que por cierto no ha sido fácil subir,
no.
Pues, pero ha subido.
Sí, pero ha subido. Hubiéramos planteado algunas cosas. Hubiéramos planteado si hemos fallado en la planificación, si hemos fallado muchas cosas.
Estamos hablando de un equipo que es la primera vez, de ahora.
Pero teníamos, mira, yo, y esto Isidro lo sabe, lo hablamos, me acuerdo, la primera semana que creamos la sección y la última, y estábamos hablando, objetivo ineludible, el jugador siempre se les dijo, objetivo ineludible ascender, objetivo ineludible ascender. ¿Por qué no podemos empezar con no subir en tercera catalana? Y ya está. Hockey patines, por ponerte un ejemplo un pelín más complejo. Si quieres, objetivo ascender, a principio de temporada dijimos, segundo ascenso consecutivo, vamos por el camino, no por el que queríamos, que era ascenso directo, vamos a tener que ir por la segunda fase. Bueno, yo sigo pensando en que quiero ascender. Ahora, sé dónde me he equivocado este año, sé dónde tengo que mejorar y sé dónde hay que cambiar cosas, pero el objetivo sigue siendo el ascenso y los jugadores lo saben.
Ahora que lo hayan introducido como tema
de estamos hablando del tema
objetivo,
¿no? Pero yo también tengo claro una cosa, que si yo soy un director deportivo y me fijo de inicio un objetivo y ese objetivo no se cumple, yo me tengo que marchar. Me tengo que llevar conmigo al entrenador. No. Me tengo que llevar conmigo al entrenador. No, claro, hombre.
Depende.
Si yo hago un equipo. Sí. Si yo hago un equipo que está hecho para subir, en caso del básquet, por ejemplo, o para jugar la Europa League, quedar entre los seis primeros, y acabo en el puesto décimo segundo, es un fracaso. Sí. Se llame como se llame.
Vale, de acuerdo.
Y ya está. Y si yo soy el responsable de traer al entrenador, de traer a los jugadores con el entrenador, y esos jugadores no han respondido a las expectativas, yo me tengo que ir, o por lo menos presentar la dimisión. Luego que el club te la acepte o no te la acepte, es otra cosa. Pero lo tienes que hacer por dignidad.
Ya. Es comprensible.
Claro.
Hay razonamientos que podemos encontrar los que tú quieras.
No es aquello de, me voy porque sí, o a este lo ceso porque sí. No. Tiene que haber siempre unos motivos.
Yo simplemente he hablado de objetivo. Y el objetivo se tiene que marcar a un principio de temporada. Allí tienes que tú decir, señores, nuestro objetivo es este. Tenemos que luchar para llegar a este punto. Y una vez, si no se consigue, a final de temporada, tú tienes que hacer el análisis y ver dónde has fallado. Y si hay que tomar decisiones drásticas, se tienen que tomar.
No, claro.
Ni punto, y ya eso, está. Pero... Oye, desgraciadamente, y el mundo del deporte es así, ahí se mueven unos intereses y hay una cantidad de dinero en el cual no es lo mismo estar en Europa que no estar en Europa.
Eso, tanto que se habla del mundo profesionalizado, del fútbol empresarial y todo esto, pues si cualquier empresa, cualquier mínima empresa, tienen unos objetivos financieros,
claro,
y empresariales.
Claro,
entonces,
claro.
Me están diciendo que una empresa como el Español de más de 70 millones de euros no tiene un objetivo definido de lo que quiere hacer.
Parece que no.
Por eso digo yo, me están diciendo a mí que el Español no tiene, destina 70 millones de euros a no saber a qué quiere competir o a qué quiere llegar.
Es que además luego depende mucho, es decir, luego hay la exigencia de los jugadores de cobrar una cosa o de cobrar otra cosa, o el entrenador. Claro, si yo te digo, vale, muy bien, si tú, como director deportivo, marcas unos objetivos, bueno, en este caso, es verdad, y no es una justificación, que quien trae al entrenador no es el director deportivo. Lo trae el director general deportivo, porque no había en aquel momento director deportivo. Por lo tanto, Rufete no es, entre comillas, responsable de la plantilla actual. Él puede decir, oye, yo no soy responsable, yo no confío en Rubi como director deportivo, no quiero que siga Rubi. Lo podría decir. Se lo comunica al director general deportivo, que es Per Arnau,
sí.
Y Per Arnau se lo dice al presidente.
Sí.
Oye, el director deportivo no confía en el entrenador. Que se puede dar el caso. Porque él quiere hacer su proyecto y su proyecto no es con Rubi. Llega el director general deportivo, se lo dice al presidente. El presidente dice, no, Rubi tiene que seguir el año que viene. Yo como director deportivo puedo decir, o sigo, pero no es mi proyecto, o me voy. Porque mi proyecto no va con este entrenador. Porque yo no he traído a este entrenador.
Correcto.
Lo trae el club. Porque lo trae el club en aquel momento es Per Arnau. Pero Per Arnau ha cedido todo ese poder al director deportivo ahora, que es Rufete.
Sí.
Claro, que son cosas que también que hay que valorar y analizar, porque claro, Rubi piensa, a mí Rufete no me ha traído. A mí me ha traído Per Arnau.
Sí.
¿Qué hago?
Eso hay que explicarlo bien, porque tengo la sensación que y no digo por parte de los medios de comunicación, digo por parte del club, tampoco se ha explicado bien. Porque, por ejemplo, ahora que se analiza otra vez el mercado y tal y cual, quien ficha en el Español no es Óscar Pérez Arnau.
No, claro.
Quien ficha en el Español es
Rufete y Tamudo.
Rufete y Tamudo, correcto.
Le pueden preguntar a Pérez Arnau.
Preguntar, porque ha sido director deportivo, por Pérez Arnau pasa el filtro de si entra dentro de la viabilidad deportivo-económica.
Claro, luego va, eso va a Ruye Guas, y al área económica, decir, oye, mira, este jugador, tal, ¿qué podemos hacer?
Pérez Arnau es el filtro de esto, que yo lo digo porque la figura de Pérez Arnau a veces la gente la vuelve a confundir otra vez este año.
Bastante.
Entonces, Pérez Arnau, por ejemplo, Pérez Arnau es el encargado de ir a inaugurar la escuela en Marruecos, de dar apoyo a los specials, de
mejorar el femenino.
Mejorar el femenino, de montar la estructura de cuerpo médico.
Exacto.
Dentro de esas 7-8 funciones, una de ellas es la de controlar, máximo controlador del tema deportivo.
Pero que quede claro una cosa, que Pérez Arnau no es el responsable del primer equipo.
No, exacto.
El máximo responsable del primer equipo es Rufete y de segundo Raúl Tamudo. Esto es la realidad. Exacto. Por lo tanto, cuando dice, no es que Pérez Arnau, no. Pérez Arnau es responsable, primero, de haber traído a Rubi, eso es cierto.
Correcto.
Y de haber traído a Borja Iglesias.
Sí.
Todo lo demás,
a partir de ahí, ficha Rufete.
Cuando viene Rufete, que se tiene que adaptar, lo primero que hace Rufete es decirle a Hermoso que no se va al Zenit de San Petersburgo. Es la primera decisión que toma.
Sí, señor.
La primera. La segunda es renovar a David López. Eso es muy importante. Los fichajes del mercado de invierno son Buley, lo trae la dirección deportiva, pero se había trabajado desde el club con Pérez Arnau mucho antes.
Sí, hace más de un año.
Por lo tanto, no es un fichaje en sí de Rufete. Da el consentimiento,
sí.
Pero lo de Buley es un fichaje un poco de...
Global
del club.
Es imagen del club.
Exacto, y además ha salido bien.
Perfecto,
ya está.
No hay más.
Ferreira. Ferreira lo quería Pérez Arnau en verano, junto al Jonathan Bamba.
Sí, señor.
Y a Borja Iglesias. Por motivos económicos,
Benfica.
Ferreira se va al Benfica. Por cierto, es muy bueno el chaval joven del Benfica, ¿eh?
Sí. Joao Félix.
Sí, es
claro,
bueno.
Es que la gente decía, ¿por qué no juega el Chucky este año tanto? Es que, claro, se han quedado Joao Félix.
Es muy bueno,
claro,
¿eh?
Claro, es que todo tiene una explicación en esta vida.
Claro, y ellos prefieren tener un jugador que además es suyo, portugués.
Y cartera, hombre.
Y que van a vender por 60 o 70 kilos cuando quieran. Y claro.
Bueno, pues lo dicho, el Chucky Ferreira era una opción, se va al Benfica. Jonathan Bamba se va al Lille,
sí.
Y Borja Iglesias, bueno, pues está a tiro, hay una negociación dura con el Celta también, porque el representante dice que más de 25 millones no.
Sí, señor.
Primero dice 25 millones en la cláusula, porque el jugador, bueno, la idea del representante es mover al jugador, y eso está, por mucho que diga Borja, la idea del representante es moverlo, y si se va este verano a la Premier... Se va a ir.
Luego le suben 3 millones de cláusula porque el Español,
por el tema del pago del Celta.
Sí, señor. Al fraccionar la operación en 4 años, que por cierto le tiene que pagar un 5%
sí, al Celta, que son 1.400.000 euros.
Correcto, que es un poco, digamos, serían los intereses de la operación, ¿no? Entre comillas. Hace ver la Borja Iglesias que tiene que subirle un poco el valor.
Pero Borja no quería tampoco.
No. Ya, el caso ha sido que lo has clavado, Javier, es ese.
Es que lo digo para que la gente lo sepa.
Entiende porque... la dinámica del fichaje de Borja Iglesias.
Sí, sí.
Es esa. El Español le quería gastarse 6-7 millones de euros en Borja Iglesias.
Y estaría hubiera estado dispuesto a poner la cláusula de 25 millones.
Exacto.
Porque era exigencia del jugador,
sí,
y del representante. No es que el club dijera, te pongo 25 millones. No, si el club quería poner 30-40 millones.
Sí, así es.
Pero
lo marca el jugador y el representante.
Claro, pero la gente a veces no lo quiere saber.
Fue un fichaje complicado. Complicado porque además el Celta hizo una resistencia
con
total,
con
los 10 millones.
Bueno, pero es que no era precio, 10 millones.
No, claro.
Pero bueno,
al bajar,
el Español estaba dispuesto a pagar entre 6 y 8
sí,
y ponerle la cláusula de 25
correcto,
millones,
sí,
como pedía el jugador y el representante.
Así es.
Como el Celta dice que no, se habla con el presidente dice, bueno, pues hay que pagar, pero lo pagamos a plazos, y se le dice al representante que debido a eso es mejor, porque le tenemos que pagar un 5% al Celta en caso de una venta,
28.
Subir a 28.
Sí, es un fichaje que, como bien has comentado, como no estaba Rufete aún, es un fichaje que hay un momento en que el presidente comenta que, ostras, que la operación, pues, que pueden buscar otro jugador, ¿no? Si no llegan a esas condiciones, y la insistencia de Rubi y Pérez
Arnau
hace que se decidan, porque al final es decir, Pere Arnau apuesta mucho por él y Rubí dice yo quiero a él.
Sí, porque Rubí lo quería en el año del Huesca, pero él decide marcharse al Zaragoza.
Sí, señor. Cuando iba cedido por el Celta.
Así sí, es. Esta es la historia del fichaje.
Esta es la historia sin ninguna coma desviada.
No, no, lo digo para que la gente lo sepa y que luego no haga lectura ni
pero una cosa muy, muy importante que has dicho es el tema de Óscar Pere Arnau. Óscar Pere Arnau no es el responsable de los fichajes.
No, ahora vamos con eso. Entonces, llega el punto del mercado de invierno ahora.
Sí.
Lo de Boulay ya lo hemos explicado. Lo de Ferreira, le preguntan a Rubi si quiere un segundo punta, y él dice que sí, y viene la opción de Chucky Ferreira. Alfa Semedo. Alfa Semedo es un jugador que yo tengo dos versiones, pero la sensación que tengo es que es un jugador que viene del Benfica, que lo lleva el mismo representante que a Ferreira, el famoso Méndez, pero es un jugador que ven vídeos de él. Y lo consideran que es un jugador que puede jugar, pero no de 4, sino de 8. Que es como juega el día del Valencia. Y Rubi acepta la llegada de este jugador. Dice, yo no quiero un 4 porque tengo a Roca, también tengo a Víctor Sánchez. En momento determinado...
Alex López.
Paradero desconocido. ¿Sí? Aunque jugó el otro día, lo hizo fatal el día de Levante. Pero después de jugar tantos partidos, si no juegas al final...
Pero está.
Y luego está Duarte... que también me puede jugar de 4, que es una castaña absoluta.
Un invento.
Pero bueno, y como son 400.000 euros y no puedes traer nada más, pues perfecto. Lo traes.
Sí, todo va cuadrando para ello. La operación va diciendo, bueno, pues sí.
Y ya está, y no hay más historia. Y esos fichajes, el de Ferreira y el de Alfa Semedo, es decisión de Rufete
correcto.
Y de Tamudo.
Sí, señor.
Por eso cuando le preguntan en una entrevista a Pere Arnau, pero no puede haber sido correctamente o políticamente correcto haber dicho, no, yo también asumo los fichajes. Él los tiene que asumir, pero él no los ha fichado, porque él no lleva el primer equipo. Claro. Quien lleva el primer equipo es
Rufete. Y estas declaraciones que hace Pere Arnau, que dice, no, si un fichaje, la gente se le mete al cuello diciendo, oye, eres el director deportivo.
Y no, director general
y deportivo. Y no fichar, no, es que no es su labor. Y esto a veces no está bien explicado con muchas cosas que han pasado ahí dentro que no se han explicado
bien. Yo creo
bien.
Que la responsabilidad es del club, bueno. Porque el club debería explicarlo bien, es decir, hacer una rueda de prensa donde esté Pere Arnau, Rufete, y si quiere estar Rulli Guas, que esté Rulli Guas. Pero Arnau decir claramente, yo no soy
el responsable,
del fichajes. Primer equipo. Sí. Ni de los fichajes, ni del entrenador que pueda venir. Si a mí, el director deportivo me pregunta, yo le puedo dar mi opinión.
Por mi pasado como director deportivo.
No, y porque ahora se va a generar cierta polémica en ciertos jugadores, como es el caso Rosales... y el caso Duarte. Uh-huh. Y hay otra polémica de un jugador que se llama Víctor Gómez. Que si un día quieren lo podemos explicar. Pero Duarte, y lo dije hace unos días, hay una parte de la dirección deportiva que considera que no estaría mal renovar a Duarte porque se considera que no, bueno, que como cuarto central ya está bien. Pero no, a ver cómo... Yo, además, me reafirmo en lo que comenté. Duarte no puede seguir el Español.
Eso es lo de siempre, los errores de siempre. Son los errores de siempre del Español. Y con todo mi respeto para Óscar Duarte, porque profesionalidad sí que la tiene. Pero creo que es un jugador que ya queda corto para el Español. O sea, el Español renovar a Duarte me parecería un error.
No, es que yo para tener un cuarto central tengo a Lluís.
Bueno, y si no habla mal de que no puedas conseguir un cuarto central en el mundo, es que vaya, tienes un mercado de,
claro, Duarte, de miles de jugadores. Duarte no es de los que más cobra, porque viene de la época de...
1.400.000, Javier, bueno, bruto.
Pero
sí,
le renuevas, le vas a tener que subir.
Sí.
Y yo creo que puedes encontrar jugadores como cuarto central, si te quedas con Lluís, que te va a salir...
700.000 euros.
Un cuarto central no puede ganar más de 1.000.000. Un a priori cuarto central, que significa que jugaría una media de 10-12 partidos entre Liga y Copa, no puede jugar, no puede ganar más de...
Duarte no era cuarto central.
No, lo ha acabado pasando Naldo un poco también, ¿no? Pero bueno.
Porque Naldo se iba a ir en el mercado de invierno.
Sí,
se hubiera lesionado, se iba en el mercado de invierno.
En verano al Trabzonspor, ¿no?
Sí.
Y luego en invierno al Santos.
Al Santos de Brasil,
De San Paoli, ¿no?
Sí. Fíjate lo que cambia las cosas. Y luego...
Y ahora está para renovarlo, ¿eh?
Pero claro, es que cobra mucho.
Ya, pero...
cobra mucho, ¿eh?
Pero sí, ahora, sí, ahora a final de temporada, este jugador, si terminara el contrato, porque le queda un año todavía.
Sí, le queda un año.
Hasta el 20. ¿Eh? Creo que hasta el 20 más uno, diría yo, pero bueno, de repente seguro.
Seguramente este jugador sería un jugador renovable.
No, y estoy convencido que Naldo tiene ahora mercado, ¿eh?
Claro.
Con lo que ha jugado, pues lo que pasa es que cobra mucho.
Sí, gana más de 2 millones.
Sí, 2 millones y pico
y
cobra.
Algo, sí.
Bueno, nosotros algo. No podemos permitirnos tener...
Es aquello que empezamos al principio de temporada, que dijimos que tenemos unas fichas de champion con un equipo
de media tabla.
De media tabla. Claro. Y aquí está el gran problema.
Y luego está el segundo tema, que es Rosales.
¿Vale?
Rosales también.
Son 3 millones.
Sí, pero si el Málaga no sube, el Málaga con Rosales, ¿qué hace?
Tiene que venderlo más barato.
Claro.
O subastarlo.
Yo te digo una cosa, ¿eh? A mí Rosales no me desagrada del todo, ¿eh?
Ya, pero yo...
Ahora, ¿pagar 3 millones? No sé si los pagaría.
No. A ver, no. Yo creo que el club debe hacer un esfuerzo, claro, por ejemplo, por Mafeo.
Sí. Vale, en esto estoy de acuerdo.
Los esfuerzos económicos tienen que ir por gente joven.
Claro.
Porque son gente revalorizable.
Pero vengo de referir.
Y tú te puedes equivocar, porque equivocarte en un jugador joven...
Pues ya con Rosales, y Rosales no va cobra bastante, porque en Málaga cobraba bastante.
Sí, era de los que cobraba.
Sí, claro. Capitán del Málaga.
Claro.
Pues en Málaga, si sube, pues puede recuperar a Rosales. Sí, pero si no sube, está claro...
Que no creo que vaya a subir.
Pues no lo sé. Yo creo que...
Los playoffs cambian mucho las dinámicas a veces.
Yo creo que los únicos... O sea, Osasuna y Granada... Bueno, Osasuna seguro que sube directo.
Sí. Albacete y Granada
y Albacete están ahí. Y luego hay 3 o 4 equipos que juegan el playoff. Pero en el playoff puedes quedar tercero y no subir. Y quedar el sexto y subir.
Sergio, ¿no? Sí. Sergio subió con
la siendo sexto.
Sí, siendo sexto.
Por lo tanto, claro, ahí está un poco la dinámica de lo que volvíamos, o volviendo un poco a la génesis de todo, de decir, claro, es que Perarnau es el que trae a Rubi, pero Rufete no. Rufete se encuentra al entrenador. Uh-huh. Y a lo mejor Rufete no se siente cómodo con Rubi.
Rufete y Rubi se conocen porque ya coincidían en la época en que Rufete era jugador del Español y Rubi entrenador del B, ¿eh? Con lo cual debo presuponer también que existía un cierto conocimiento. Bueno,
pero el conocimiento no significa confianza.
No significa confianza, pero bueno, por lo que veo en las pocas declaraciones que hace Rufete, que no hace muchas, la confianza se la tiene. Pero creo que aquí hemos dejado claro una cosa que el propio club no deja muy clara, y es esta situación que muy bien has explicado, de Bernau. Qué significa que trabaja Oscar Bernau, que trabaja Rufete y todo esto, porque está, para mí la gente muchas veces lo confunde, y erróneamente para el señor Bernau, porque mucha gente le tira a veces palos injustos, y yo sé todas las tareas que hace Perarnau, porque además yo tengo cierto contacto con él, y él además me explica, y dice, yo reestructuro los servicios médicos, responsabilidad mía reestructurar servicios médicos, responsabilidad mía al femenino, responsabilidad mía al
él es especial, responsable de Rufete.
De Rufete, que
exacto.
Si alguien tiene que echar a Rufete,
es
Perarnau.
Es él.
Pero Rufete es el responsable del primer equipo.
Voy a hacer un símil complicado, para que la gente lo entienda. Él es el Roger Watt de la parte deportiva.
Sí, están en el mismo nivel.
Sí, exacto, están en el mismo nivel. Es la bicefalia
de Favotán. Recordemos que en un momento determinado... Ramón Robert estaba por encima de todos, y cuando llega Perarnau sube al nivel de Ramón Robert para que Ramón Robert no meta la mano en el tema deportivo, como había metido durante la época de Quique. Y es a partir de ahí cuando Perarnau coge ese papel importante, se echa a Ramón Robert, porque quien ficha al Ardín es Ramón Robert, quien lo hace director deportivo, apuñalando en su momento a Ángel Gómez.
Sí, sí.
Para que quede todo claro. Es que hay mucha gente que las cosas no las tiene muy claras en ese sentido. ¿Alguna cosa más de todo este...?
Nada, que esperemos que la temporada la terminemos de la mejor manera posible, o menos que tengamos esta sensación.
Yo te hago una pregunta a ti, Isidra. Si quedamos por debajo del 10...
No me gustaría.
No, ni a mí tampoco.
No me gustaría.
Pero si quedamos por debajo del 10...
A mí la palabra que usas, fracaso, tampoco me gusta.
¿No?
Ahora, no. Pero te diría que no tiene que ser el objetivo del Español quedar por debajo.
¿Habría que tomar alguna medida?
Yo creo que las fuentes importantes del club se tendrían que sentar y empezar a planificar un poco, a decir, objetivos. Para mí. Para mí es básico.
¿Tú crees que Rubi el año que viene sigue?
Yo creo que sí.
Pase lo que pase.
Yo casi te diría que...
Al 99%.
Al 99% que seguirá.
Salvo que existan 4 derrotas, con muy mala imagen, bueno, y cambie...
Si terminas mal, cambia
la percepción general de estas últimas jornadas, creo que Rubi va a continuar y va a tener la segunda oportunidad de margen. Ahí sí que creo que se va a ser más implacable con él. y ya pues no se le perdonarán ciertas cosas de esta temporada. Y sobre el término que usas, fracaso siempre da una connotación muy negativa, ya, pero quedar, pero para mí quedar un 11 es una decepción.
Es decir, si tú quedas el octavo, ¿puede ser un éxito?
No.
¿Éxito sería séptimo?
Sí, séptimo sería un éxito.
Bueno. A ver, éxito es ir a Europa.
Éxito para mí sería quedar séptimo, ir a Europa, porque a Europa. Llevas 12 años sin ir.
Exacto.
Y ahora, para mí, quedar el 13 o el 14 sería un fracaso, sí. Quedar el 13 o 14 para mí sería un fracaso. Ahora lo digo, sería un fracaso para quedar 13-14. Significaría que el español es de los peores, de los menos malos. Entonces, para mí eso es un fracaso. Significaría estar 4 puestos por debajo de su presupuesto.
Y de la masa salarial.
Y de la masa salarial, exacto. Entonces, para mí eso es fracasar en una liga. ¿Quedar el 11-1 por debajo? Bueno, puedes quedar el 11 por un punto en la última jornada. Nosotros quedamos octavos también el año de Quique, ganando los últimos partidos, que íbamos el 11 o el 12. Bueno,
el año pasado íbamos el 14 y llegó David Gallego.
Ya llegamos algo los muebles, correcto. Por eso, que todo esto a veces es un poco relativo, pero para mí que quedar 14 es un fracaso, te lo digo ahora.
8-5, hacemos una pausa, nos tomamos un Yopro y hablamos de secciones.
Aprofita les ofertes que t'ofereix Miró Electrodomèstics. Compra la teva càmera Fuji Instax a Miró per només 64,90 euros i tindràs les fotos instantànies al moment. A Miró tens la teva càmera de fotos instantànies Fuji Instax per només 64,90 euros i disponible en diferents colors. Promoció vàlida fins al 29 d'abril. Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
3 minutos para llegar a las 8 de la tarde. No sé si nos dará mucho tiempo de pasar llamadas de nuestra porra, sino el lunes a partir de las 8 más o menos. Empezamos el lunes a las 7, el partido es a las 9 en el Benito Villamarín. Antes nos tomamos el Yopro Natural, ya sabes que está pensado para todos aquellos que practicáis deporte o ejercicio habitual, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías, un buen aliado que te ayuda a conservar y aumentar tus músculos. Para todos aquellos que compagináis el deporte con la vida, el trabajo, las obligaciones, que os levantáis a las 7 de la mañana para ir a correr o al gimnasio antes de ir a trabajar y os tomáis este gran producto de Danone, que es el Yopro. Recuerda que el Yopro es un lácteo alto en proteínas pensado para los deportistas como tú, los Real Pro. Y cada vez más cerca, para echar un día más, para el 12 de octubre. Fase final mundial de la Danone Nation Cup en el estadio de Cornellà Prat, 12 de octubre. Así que vayan guardando la fecha, aunque queda mucho, pero luego no se duerman. Hablamos de las secciones. Este fin de semana importante.
Mañana.
El vóley, pero antes mañana.
Mañana.
Pero antes de todo eso, ¿la presidencia para cuándo?
Eso parece la canción aquella, ¿no? Pues para el día 20, el 20 de mayo. El 20 de mayo.
No hay candidatos.
Hasta el día 5 se pueden formalizar candidaturas. Y aún tengo que formalizar la mía, también. Pero bueno, el 20 de mayo sería oficial, sí, el 20 de mayo.
¿Y el conclave con el club?
Con el club estamos en vías muy avanzadas. Es un acuerdo ciertamente complejo porque, bueno, ha requerido muchas reuniones de muchas cosas y vamos por el buen camino. Lo que pasa es que no te puedo desvelar muchos detalles porque hay que cerrarlo bien. Y
¿pero secciones, se puede decir que pasará a llamarse secciones del Real Club Deportivo Español?
No, serán secciones deportivas español. Mantendremos cierta independencia. Lo que pasa es que yo creo que ganamos muchas cosas. Ganamos muchas cosas.
¿Vas a ser el presidente tú?
No, ya es un tema que...
Yo no sé qué está
diciendo. Yo tampoco. ¿Me puedes dejar el boli?
Sí, el boli te lo dejo. Ya te lo
explico. ¿No lo puedes decir a antena?
No, todavía no. Todavía no se puede decir.
Vale, es que no veía el final.
No se puede desvelar todavía.
Vas tú mucho más arriba, entonces.
Sí, sí.
¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy! ¿Habrá acuerdo o no habrá acuerdo?
Sí, totalmente.
¿Sí?
Totalmente.
¡Uy, qué bien! Bueno, totalmente. Por cierto, antes de hablar de lo del boli, todo el tema que he estado leyendo sobre la captación de jugadoras, jugadores para deportes base.
Sí.
¿En dónde estamos ahora en este punto?
Ah, bien. Mirad, este año tenemos 3 equipos de base, ¿eh? Es decir, 3 equipos que no son seniors. 2 de ellos los tenemos en hockey y 1 en voleibol. Entonces, en hockey vamos a mantener los 3 equipos que hay, digamos, los 3 mismos. En voleibol vamos a aumentar un equipo, que es hacer un cadete más, porque en voleibol el cadete y el juvenil compiten conjuntamente y este año hemos tenido que hacer un matrimonio, digamos, con el Tiana para poder competir. Balonmano estamos viendo si hacemos un segundo equipo o no. Es una decisión que aún tenemos que
pero
tomar.
Pero se puede aguantar un año más sin hacerlo, ¿no?
Sí.
No es obligatorio aún.
No es obligatorio, correcto. Y baloncesto, que también podríamos hacer un año más aguantar sin hacerlo, estamos valorando hacer 2 equipos base. Estamos viendo la viabilidad económica.
¿Categorías?
Estaríamos mirando, bueno, en función un poco de las pruebas, la cantidad de gente que nos venga y qué edades y lo que veamos mejor seleccionable. No está abierto.
Si se queda con uno, será uno, ¿eh?
Sí, dice, no, estamos hablando de la posibilidad.
Nosotros, por ejemplo, hemos abierto periodo de pruebas y ahora han contactado después del filtrado para ver tampoco niveles, claro. Me parece que hay unos cerca de 40 y algo personas que,
pues bien.
Sí, que van a pasar las pruebas. Entonces, pues bueno, si de ahí sale una generación que me dice, pues 2005 y 2006 son muy buenos los que nos han venido, pues haremos 2005 y 2006. Si son de más edad, pues
claro,
jugaremos
hasta
un poco
junior.
Sí, hasta de junior a mini. Estamos valorando de junior a mini, que son todas las categorías, ¿eh? Hay junior, cadete, infantil, mini. Es decir, estamos valorando ahí. Lo que venga sea mejor y veamos que podamos hacer mejor y haya más chavales con posibilidades, haremos en baloncesto.
Bueno, pues vamos a ver cómo sale todo este casting de... Porque luego habrá que pensar en mejorar el equipo de básquet,
sí,
el de hockey...
Sí,
de...
En
hockey, dilo tú.
Ah, bueno, sí, cierto. Y bueno, es un tema que se va a publicitar pronto. Va a haber el año que viene, es bastante factible que exista un hockey femenino. Hockey patines femenino.
Ah, muy buena noticia.
Sí, porque además en Barcelona hay muy pocos equipos. Diría que solo hay 2 equipos, el Horta y otro más. Y creo el San Andreu. Y...
Pero se están produciendo pruebas ahora, ¿no?
Están.
Estamos mirando temas porque además sabes que ahora el deporte femenino está muy en auge y bueno, nosotros, sobre todo Ferramarín quería apostar mucho por el deporte femenino, por el tema del hockey y bueno, hay una serie de jugadoras en Barcelona que la mayoría tienen que marchar a jugar a Cerdanyola, a Sant Cugat, a...
Y se quedarían aquí.
Claro.
¿Y en qué categoría se jugaría?
Seguramente empezaríamos en la más baja, que es segunda catalana. Son 4 divisiones en hockey femenino. Hay una menos que en el masculino, porque se elimina a la nacional española. Entonces, empezaríamos seguramente desde la segunda catalana, pero bueno, con un buen equipo para intentar subir.
Como ves, no paramos, ¿eh?
No, muy bien.
Es un tema que no te puedo decir que sea oficial, pero está bien, ya está muy avanzado para que lo podamos tirar adelante.
Bueno, hablamos ahora del boli, del partido de mañana a las 7:30 en el Sagrat Cor,
sí,
ganando casi ya ascenso.
Sí.
Yo no contemplo la derrota, pero si se pierde tiene que ser por un 3-2.
Correcto, sí. Tiene que ser por un 3-2. Y sí, estaríamos empatados. Entraría entonces el factor sets globales de la temporada, que creo que lo tendremos mejor en esta fase. Bueno.
¿Cómo están las chicas?
Bien. Si te soy sincero, este partido me hubiera gustado afrontarlo antes del parón de 2 semanas. Me hubiera gustado afrontarlo antes del parón porque te corta un poco la dinámica, vienes después de los... La gente pues se dispersa un poco, viene ahora... La chica está muy motivada.
Pero también le pasa a
otro equipo también, ¿eh?
Sí, claro. cierto. Pasa, yo siempre pienso en mi equipo, ¿no? El rival siempre pienso que va a estar al nivel máximo. Entonces, bueno, las chicas están muy motivadas, son conscientes que mañana se juegan gran parte de la temporada y vaya, y mañana va a haber un muy buen ambiente en el Sagrat Cor de Sarrià. Hemos hecho una convocatoria por redes sociales, la gente está respondiendo bien y bueno, estoy...
¿Lo que habrá todo el mundo? ¿O...?
Porque tenemos la posibilidad de jugar en la pista adyacente, ¿sabes que hay...?
Sí.
Entonces la pista adyacente que tiene mucho más espacio...
Y grada.
Exacto, entonces, bueno, es probable que juegues en la pista adyacente, Javier. Que alguna vez hemos jugado, ¿eh? En voleibol a veces turnamos la pista según la disponibilidad y todo. Entonces,
bueno, bien, el lunes hay que hablar del equipo de voleibol.
Claro.
Pero será en directo, ¿eh?
Vale, perfecto.
Será en directo, sí, entre las 8 y las 9 lo tenemos que hacer en directo.
No hay problema porque las chicas además entrenan más tarde, se quedarían de camino al entreno, no hay problema.
Pero sí,
puedes pillar a quien quieras.
Felicitarlas para...
Claro que sí.
El lunes antes del partido contra el Betis.
Claro que sí.
Estaría bien.
Claro que sí.
Porque si, ya se gana, si se gana ya es casi casi.
Sí, o si se gana serían... Si se gana
3-2... Serían dos victorias sí, de diferencia con el Vila de Cans.
Con tres partidos en juego, teniendo en cuenta que la última jornada vamos al campo del Sandor, que, bueno, en principio nunca se puede decir nada en deporte, pero no, ha ganado un partido. Bueno, yo creo que vaya, sería...
Una debacle no hacerlo.
Sería un golpe definitivo a la liga.
Bueno, hablamos de, recordemos, 7:30 mañana en el Sagrat
Cor. Sí, Sagrat de Sarrià, sí.
Partido vital para subir de categoría entre el Español femenino de vóley, por supuesto, y el Viladecans. Uh-huh. Hockey descansa.
Descansa, correcto, hasta el día 5.
¿Contra quién se juega el día 5?
El Lleida.
Hay que
un rival peligroso. Ahí, ¿no? Un rival peligroso porque es un rival que baja jugadores, según contra quién juegue. Entonces, es un rival que es capaz de perder con el Martinen, que va último, y capaz de empatarle al Congrés el otro día. Depende de quién te baje. Es un rival que preveo que sea complicado. Pero bueno, nosotros dependemos de nosotros mismos para meternos. Con 4 puntos, con 4 puntos de 9, matemáticamente somos equipo de playoff.
¿Qué antes jornada?
Sí, con 4 de 9 somos matemáticamente equipo de playoff.
Sería una victoria.
Meter un empate. Por ponerte un ejemplo.
Ya, yo creo que el hockey, el playoff, vamos a ir. Y el básquet, tenemos un partido el domingo.
Domingo sí, a las 7:30.
Maristas.
Maristas de Mar, en Badalona. Bueno, reafirmar un poco lo que llevamos toda la temporada. Lo que no podemos bajar el pistón porque lo que decíamos de objetivos. Ahora nuestro objetivo sería llegar a las fases finales. Y con,
¿cuántos partidos quedan para acabar la liga?
Tres.
Uno de ellos contra el famoso
Zic. Este es un partido que lo tengo grabado.
¿Lo vais a impugnar?
No vamos a impugnar. espero que ellos tampoco. Pero vamos a ir a jugarlo con toda la tranquilidad y sabiendo ya que tenemos el trabajo hecho. Pero sí que me gustaría que el equipo no bajara la guardia y que esos partidos no sirvan de preparación para...
Claro, es que si bajas la guardia llegaremos mal a la fase final. Fase final va a ser muy exigente, vale. Jugar a los campeones. Entonces, vale. El domingo visitamos la pista de uno de los rivales que está en la parte baja, que está luchando por salvarse. Está jugando la vida por no bajar. Y estos equipos a veces suelen ser más peligrosos. Entonces, yo creo que lo mejor para el equipo es llegar con 3 victorias a la fase final de plenitud.
Yo espero que sea así, porque digo, es... Las sensaciones tienen que ser positivas para llegar a la fase final y vas a jugar solamente contra el Solsona, que ha perdido un partido en toda la temporada, o contra el Santa Eulalia. Santa Eulalia, o sea que yo, de verdad, cara a muchas cosas nos interesaría incluso quedar campeones de la tercera categoría. ¿Por qué
quedar campeones de todas las categorías?
Hombre, porque es un título que luego esto se ve reflejado en la federación y en la historia.
Yo estoy de acuerdo con Isidra. Yo creo que cuando vas tienes que ir a por todas. Por ejemplo, al balonmano tendremos del 18-19 la fase final del campeón de Cataluña, pues de los 4 equipos que han quedado en Berga, por cierto. Yo he dicho a los chicos, ineludible quedar campeones. Hemos hecho la temporada mejor que nadie. Ahora no podemos.
¿Cuántas jornadas quedan para acabar?
Una,
que es la de este fin de
semana. La de mañana, correcto, sí.
¿Y luego hasta?
Hasta el 18-19 se juega
la fase final
en Berga. Se juega, que aún no se ha sorteado el orden. Se juega la fase final para el campeón.
¿Ya se saben los dos, tres equipos?
Si no recuerdo mal, sí. El Berga es uno de ellos, el otro es el Salou. Y diría que solo hay uno en juego, que es entre el de nuestro grupo, que es o Cope B. O Bañolas C. Buenos equipos todos ellos. Entonces digo, chicos, hay que quedar campeones. Es bonito que haya campeones de Cataluña de esto, que haya campeones de Cataluña de básquet. Es importante, demuestras jerarquía.
Por ejemplo, ahora esto se puede decir. Sí. Hoy hemos tenido una reunión de trabajo para buscar temas de sponsors para el año que viene. Para las secciones, no solamente por el básquet, sino para
ya será sección en español.
Sí,
sería mucho que también eso secciones. Se tiene
claro,
que
claro, nosotros cuando vamos a presentar una cosa, decir, oye, hemos quedado campeones
de todo, de
handball, hemos subido con las chicas del vóley, con el baloncesto hemos quedado campeones de Cataluña. Pues, oye, todo esto nos ayuda en el momento de ir a buscar colaboración con la gente.
El club tiene que ser un club, y además las secciones tienen que ser ganadoras. Ahora que han empezado, tienes que empezar con la ambición máxima. El año pasado lo hicimos con el hockey, subimos, quedamos primeros, quedamos campeones después del torneo de Cataluña también, y yo quiero seguir el mismo ejemplo. Y eso es lo que creo que vamos a hacer con básquet y con vóley. Si quedamos campeones, también jugaremos la fase de los dos campeones para quien queda, también jugaremos con esa ambición.
Es lo que estábamos hablando antes, objetivos. los objetivos.
Sí, sí, sí.
Que tú pues, no llegas. Bueno, pero tú has marcado un objetivo y por lo que sea no has podido llegar. Pero sí que tienes un objetivo y el objetivo es nuestro, es que cada año tenemos que ser los mejores de todo. ¿Que no podrá ser? Seguramente que no podrá ser. ¿Que habrá equipos mejores que nosotros? Seguramente. Pero nuestra idea es ser los mejores en todo. Y ahí vamos buscando recursos para poder hacer mejores equipos, poder hacer mejores cosas cada año.
No, yo espero que salga todo bien, que subamos
las cuatro
secciones.
Felices los cuatro, ¿no?
Ojalá. Y bueno, que se firme luego el acuerdo definitivo con el club. Y el año que viene tiene que ser
vamos
un año
por
mejor.
Como dice Arnau, vamos por buen camino con el tema del club. Tenemos que ser pacientes, hay una buena sintonía y vamos poco a poco avanzando paulatinamente.
Progresivamente.
Y creo que no habrá ningún problema y que seguramente el próximo año, seguramente, todavía no está definido, todas las secciones llevaremos el escudo ya del Español como se merece. Que esto es muy importante. Que es muy importante, al menos para mí es muy importante.
¿Y tu hijo?
Bueno, mi hijo...
Yo te lo pregunto por
mi
sí.
Hijo, mi hijo, pues veremos lo que pasa. Yo creo... Él sabe lo que tiene que tiene la puerta abierta y que si quiere venir, pues yo encantadísimo que venga, ¿no? Veremos una decisión que va a tomar él.
¿Dependerá de la categoría o no?
No. Xavi, si viene a jugar, será porque él quiere venir a jugar.
Al español,
y porque su club es el club que él quiere, es Perico a muerte, y ya está. Pero no, a él no le importa que estemos en tercera, en segunda o en cuarta. Él ponerse la camiseta del Español, para él ya es un logro.
Espero que se la ponga el año que viene.
Espero que sí.
¿Alguna cosa más, Arnau?
No, faltaba Balomano, como bien te comentaba, el mañana juega contra el Jeyek, creo que es 6 de la tarde en Girona.
¿En Girona?
Sí, y acabaremos la fase regular, que espero que se haga un pleno también de victorias.
Pues estaría bien, ¿no? Ganar sí, todos los partidos.
Hacer un 22-22 sería muy bonito. Sería muy bonito.
Bueno, pues agradeceros a los dos, que hoy hayamos hablado no solo de secciones, sino también en la tertulia, claro. Aunque ha faltado dos personas, pero
bueno.
Pero ha pasado rápido, fíjate, las 8
sí.
Y 12
creo
minutos.
Creo que ha sido una tertulia amena, ¿no?
No, y hemos desvelado algunas cosas que algunos no sabían, por si acaso.
Lúcida y grígrafos, como se ha sido un fichaje.
Sí. Lo he dicho, gracias Arnau.
Gracias a ti, Javier.
Suerte, sobre todo mañana, al equipo de vóley.
Muchas gracias, nos vemos el martes.
Y nos vemos el martes aquí, en la tertulia, ya semana normal, espero,
sí.
Que luego jugamos contra el Atlético Madrid.
Y esperemos que además sea una semana en la que nos hayamos reenganchado a la ilusión de la séptima plaza, ni que sea porque ha fallado Bilbao.
Bilbao juega contra el Alavés.
Bueno, ya.
Si no es uno, será el otro.
No, pero a ver, yo quiero que gane el Alavés.
De entrenador, ¿no?
De momento sí.
Lo quieren medio echar.
No, porque dice que eres gente que porque pide el doble.
Sí.
Bueno. Igual también se lo ha ganado.
Es ya, que... pero bueno, si no, pero el Alavés ha dicho que no puede pagar el
doble. Ya, lo entiendo.
Yo creo que es como diciendo, es una opinión personal, como no voy a seguir porque tengo una oferta mucho mejor...
Del Betis, dicen.
Del Sevilla, me han dicho.
O Sevilla.
Le pido al entrenador, al club, no, que me pague el doble, me voy a decir que no, pues me voy.
Y ya está.
Y ya está.
Y quedó bien.
Sí. Claro. Suele pasar. 8:13, gracias a los dos, hacemos una pausa, nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, y abrimos los teléfonos durante algunos minutos para los que puedan participar en la porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó.
Aprofita les ofertes que t'ofereix Miró Electrodomèstics. Compra la teva càmera Fuji Instax a Miró per només 64,90 euros i tindràs les fotos instantànies al moment. A Miró tens la teva càmera de fotos instantànies Fuji Instax per només 64,90 euros i disponible en diferents colors. Promoció vàlida fins al 29 d'abril. Miró.
Especias i conserves Dani. La marisqueria en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de Español. Dacapos patrocina el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español. Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Ocho y quince, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que Ferran tiene el nuevo servicio del coworking. Más información a través de 93-648-00, www.ferran.es, el mejor local para el mejor negocio. Nos quedan solo 14 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Como les he comentado, el lunes empezamos a las 7. De 7 a 8 tenemos un especial del femenino con el director general de Miró, con Mateo Bucci. También hablaremos de Rombus y a partir de las 8, pues nos comprometemos también, si el equipo de vóley consigue ganar al Viladecans, pues hablar del partido de vóley de mañana, que es un partido importantísimo para subir de categoría. Y por supuesto que abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en la porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Vamos con las llamadas que podamos. La primera ya se ha ido al garete. Vamos con otra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Sergio Ramón.
Sergio, resultado y goleador.
Pues mira, por ser optimista, un 1-2, Melendo.
Melendo, dime.
Nada, yo ya consumada la decepción, porque se veía venir. Cuando tú ya no ganas ni al Huesca, ni al Getafe, bueno, etc, Levante. A mí me gustaría saber cuántos partidos, se podría mirar algún día, cuántos partidos hemos empezado ganando.
No, ayer lo conté, ¿eh? Hemos, ¿sí?, perdido, hemos perdido 23 puntos.
Ah, pues es que ayer tenía fiesta yo y te escuché en el taxi y ves, ayer no te escuché. 23 puntos, ¿no? Pues es importante, porque yo creo que es una cosa a mejorar para el año que viene. Yo creo que a Rubi habría que darle una oportunidad, al menos empezar la temporada, y si se ve que se tuerce la cosa enseguida, pues nada, dar hachazo, porque, bueno, es lo de siempre, estamos en una temporada, bueno, en lo de siempre, la rueda que nunca acaba, que siempre parece que sí, que estamos y al final nunca llegamos a ningún lado. Cansado ya de no, al menos de no, yo de no ir a Europa estoy ya, bueno, alguna temporada nos tocará ir a Europa.
Llevamos 12 ya, ¿eh?
Por eso te digo, es que es brutal un equipo como el Español, que lleva 25 años sin bajar a segunda, que lleve 12, 13 años sin ir a Europa, bueno, pues, bueno, pues eso, Javier. Dejo paso a otros oyentes y nada, que vaya bien. Y el domingo a votar todo el mundo.
Venga, gracias, mira. Sergio.
Hasta luego.
Hasta luego, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Néstor Turro.
¿Resultado y goleador?
0-3.
0-3, ¿quién marcará?
Chucky Ferreira.
Ferreira, dime.
Bueno, yo ayer ya hablé. Hoy solo he hecho un poco de trabajo. A Roberto, a Óscar Duarte, a Rugas, a Rosales, a Semedo y a Sergio García, el año que viene yo creo que no estarán en la plantilla.
Hombre, a ver, Semedo seguro, Roberto seguro porque acaba contrato,
Óscar Duarte,
teóricamente Duarte tampoco, Rosales tampoco y Sergio García tampoco.
Vale, entonces, como fijos para mí son Adrián Pedrosa, David López, Víctor Gómez, Luis López, Mario Hermoso, Naldo, Marroca, Melendo, Darder, Ferreira, Piatti, Campuzano y Buley. Y como jugadores que yo ofrecería en el caso de canteranos jóvenes o intentaría desprenderme, tengo la lista de Diego López, Didac Vila, Javi López.
No, Javi López no, ya te digo, ya lo ya mételo lo sé, ya en la lista de los que siguen, porque además ha renovado, porque se lo merece.
Ya lo sé. Alex López, cedido, Granero, Hernán Pérez, Víctor Sánchez, Borja Iglesias, Puado. Y me ilusionaría que ficharan a Gerard, a Maceo, a Konopianka, a algún otro extremo, a Remiro, al portero, que yo no creo que esté fichado por la Real, no lo sé, pero no. Yo creo que sí. Que además Rubi tiene alguna cosa a decir en este tema. Y luego también fichar a un tipo Carlos Larroca, que me gustó el año pasado, y creo que necesitamos un tío así en el centro del campo en según qué partidos. Víctor Sánchez, pero más fino, vamos.
Muy bien, Néstor.
Esa es mi opinión, ¿vale? Entonces,
vale, gracias.
Si haces la suma y demás, te verás que de jugadores que sigan el año que viene tenemos 10-12, no te salen más.
Gracias, Javi López. Gracias, Néstor.
Gracias.
Hasta luego, 8 y 10, nos vamos a BC Chocolate. Ya sabes que los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en BC Chocolate en 1305. Chocolates para todos los gustos e intolerancias, chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados. También encontrarás, por supuesto, los mejores chocolates deshechos, batido de chocolate, batido de chocolate blanco con vainilla, los mejores desayunos, las mejores meriendas y de lunes a viernes, por supuesto, la mejor. Tienen un menú exquisito allí en Besio Chocolate, Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Y si además quieres celebrar una comunión, un bautizo, un cumpleaños y quieres sorprender con el mejor chocolate, ve ese chocolate, la pasión por el chocolate, Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Disfruta del chocolate, disfruta de la pasión por este gran producto que es el chocolate. Y además en BC Chocolate tus sueños se hacen realidad, el sueño dulce se hace realidad. Vamos con otra llamada, son las 8 y 21, ya saben que hemos empezado muy tarde porque teníamos la tertulia. Pero el lunes haremos también una parte a partir de las... Bueno, no lo sé. Entre 8 y 9 abriremos teléfonos, pero no sé la hora. Vamos con esa tercera llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi, soy José Carlos.
Resultado y goleador.
Resultado y goleador, pero 2.
Sí.
Y Buley.
Buley, dime.
Espero que por lo menos el lunes no hagamos más inventos. Porque ya estoy viendo que no sale ninguno de lo que intenta el entrenador. Por lo tanto, estamos obligados a ganar al Betis. Además, están con un lío de miedo. Y por último, desearle mucha suerte al B, que iría al partido, y también al femenino en Albacete, que gane. Y ánimo.
Gracias.
Adeu.
Deu. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
¿Resultado de goleador?
Pues mira, vamos, 1-3, gol de Borja Iglesias.
Borja, dime.
Pues muy rápido. Creo que tal como está la liga, pues si ganamos al Betis y el Alavés, que también se juega su última oportunidad, que es capaz de empatar o ganar en Bilbao, seguiremos teniendo una mínima esperanza. Sé que es muy difícil, pero imagínate, si ganan a la vez serían 49 contra 46 nuestros, contando tenemos el gol a veras con el Bilbao y con el Alavés empatado, pero en todo, porque a diferencia de goles ahora, ambos estamos con menos 9, si no me equivoco.
Sí, pero pero tenemos más goles que ellos a favor, quedaremos primeros en caso de empate con ellos. A triple empate tenemos nosotros mejor a veras entre los tres.
Vale, pues por puntos. Digo que aún, pero todo pasa por ganar nosotros en campo del Betis. A ver si a la tercera, porque llevamos dos partidos regalando dos puntos cada partido, ganamos a un equipo que está muerto con la afición que le da la espalda. Y bueno, a ver si las últimas tres jornadas seguimos luchando por esa mínima oportunidad. Un abrazo y buenas tardes. Buen viaje.
Gracias, Jordi. Recuerden que el partido entre el Betis y el Español comienza a las 9 el lunes. Y pueden verlo tranquilamente en Pastatapas, en la calle Doctor Aguader 6 y 8 en la Barceloneta, donde encontrarás como siempre las mejores tapas de toda Barcelona. Abierta la cocina de Pastatapas, las 24 horas del día. Puedes ir a desayunar, a merendar, a comer, a cenar, a almorzar, pero el partido del Betis disfruta. Vas allí, cenas tranquilamente mientras ves el partido y luego, pues si te apetece, pues te tomas allí, bueno, pues un café. Y si no, pues te vas para casa. O una copita, si gana el equipo y lo celebras. Y si no, pues para casa otra vez. Está al lado del metro, línea 4, línea amarilla, y tienes pasatapas. Cuando hablamos del juego limpio, de fair play, también de los colegiados, que les digo, no sé, porque ni lo he querido mirar, el colegiado que nos pita el lunes en el Villamarín. Así que tampoco me interesa hoy. Pero con pasatapas lo analizaremos el próximo lunes antes del partido. Pasatapas en la calle Doctora Aiguader, 6 y 8 en la Barceloneta. Vamos con las dos últimas llamadas, pero les pido brevedad porque nos quedan 5 minutos y tenemos que irnos a Bar Pinocho y recordar los partidos más importantes de nuestro fútbol base. Buenas tardes.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿a tu nom?
Ernest.
¿Al cul nom?
Forts.
¿Resultado y goleador?
3-1.
Sí.
Marca Hermoso.
Hermoso, ràpidament, Ernest.
Diré que depenem de nosaltres mateixos per quedar el 8è i el 9è, perquè els tres equips que juguem faltan 4 partits té el mateix punt que nosaltres. Així que depenem de nosaltres mateixos.
Però per aquest resultat fora, eh?
Eh?
Que amb aquest resultat fora no fem res.
No, home, ja ho sé, però jo et dic el que pensaré que passa. Després potser tinc la sorpresa i empaten, jo què sé.
Molt bé, molt bé. Ernest, moltes gràcies.
De res.
Adéu. Vamos con la última. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jesús Hernández.
¿El resultado de goleador, Jesús?
Pues mira, con el corazón, 1-2.
1-2, ¿quién marcará?
Buley.
¿Alguna cosa más, Jesús?
Pues sí, quisiera, no sé, a ver, este hombre, Rubi, ¿cuándo ha hecho un cambio que nos haya aportado algo al equipo? ¿Algún revulsivo, alguna cosa? No le veo futuro ninguno. Sobre todo en el tema de los cambios. Me gusta el planteamiento de inicio, pero luego a la hora de hacer un cambio no veo yo que el equipo cambie para nada. Y ya está, o sea, no lo veo muy claro.
Gracias, Jesús. Hasta luego. Nos quedan solo 3 minutos. Pido disculpas a los últimos oyentes. No sé si hubiera sido mejor que llamaran el lunes para poder explicarse un poco más, pero bueno, creo que de momento queda claro que hay muchas dudas de cara al equipo por los resultados de la porra, pero bueno, recuerden que es el partido 1144 de la historia de tiempo de Español, jornada 35, 9 de la noche, desde las 7 con del Cerro Grande, Betis Español. El lunes tenemos nuestro especial Rombus, así que nos vamos ahora con Bar Pinocho, el bar de Alboquería, a recordar los partidos de este fin de semana, los más importantes de nuestro fútbol base. Última oportunidad también para el B, para meterse el cuarto y jugar el playoff de ascenso a Segunda División A, domingo 12 del mediodía, Español B, Teruel. Mañana sábado, 5:30 en la Dani Jarque, Juvenil B, Badalona. Mañana sábado también a las 3:30 en la Dani Jarque, Carete A, Cornellá. Mañana sábado, 6 de la tarde en el Municipal de Badalona, Badalona, Carete B. Mañana sábado, 3 de la tarde en el Municipal Nou Sardenya, Europa, Infantil B. El domingo a las 3 de la tarde en el Municipal de Granollers, Granollers, Alevín A. El Alevín B juega mañana a la 1:30 en la Dani Jarque frente al Sabadell. Mañana sábado, 1:30 en la Dani Jarque, Benjamina, Yava, Citarrasa. Mañana sábado, 9 de la mañana en el Narcís Sala, San Andreu, Benjamín B. Y por último, mañana sábado, 4:15 en la Dani Jarque, Pre-Benjamín, Arrabal, Calaf. Vamos con el femenino, con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. A partir de la semana que viene, bueno, a partir del lunes ya empezamos nuestros especiales del femenino, gentileza de Electrodomésticos Miró. Vamos con el femenino que juega el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, Albacete Femenino. El juvenil A femenino juega frente a Levante Las Planas, mañana sábado, 8:45 en la Dani Jarque. Y por último, el juvenil B femenino el domingo a las 3:15 en el Municipal de La Roca frente a La Roca. Todo ello gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. ¡Nos vamos! Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, el lunes buscaremos el momento estrella y el jugador estrella del partido Betis Español. Como siempre, con Estrella Damm, gracias a nuestra compañera Elena Rodilla, también a Sito Ramírez. Nos vamos. Lo único que les pido, por favor, el domingo, que voten. Que nadie se quede en casa. El lunes será otro día y el lunes volvemos en Tiempo de Español a partir de las 7. Hasta el lunes con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.